Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos.
Namaste, Jai Sri Radhe Radhe. Yo soy Arjuna Das.
Y yo soy Chintamani.
Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Y por mi parte, en vivo desde Jaipur, India. Bienvenidos todos a su dosis semanal de sabiduría.
Bienvenidos. Bueno, por mi parte, yo no estoy en India, no estoy en Jaipur, estoy aquí en Ecuador, pero feliz de verte con ese fondo tan bonito y que me trae tan lindos recuerdos.
Sí, realmente es maravilloso. Aquí, en estos viajes que hacemos, siempre usamos unos espacios, unos hoteles muy bonitos, que son estas antiguas casas de Maharajas, ¿verdad?
Los Havelis.
Sí, que tienen esta cualidad de estilo que te hace sentir el sabor oriental, el aroma oriental.
Me gusta eso, esa arquitectura así tan, tan antigua e imperial, me gusta.
Y bueno, de aquí preparándonos para ya regresar al Ecuador y después de eso el retiro en los Pirineos sobre el Bhagavad Gita para toda la comunidad de España, la comunidad de Cataluña, de Madrid, viene gente de Madrid, viene gente de Barcelona, viene gente de Andorra, incluso de Ecuador, decíamos, de otras partes. Así que todavía hay unas plazas, creo que como 3 o 4 plazas nada más, y espero que los que no están anotados puedan anotarse pronto. Pero también lo recordaba porque terminando Jaipur vamos a salir para Rishikesh, esa tierra tan maravillosa de yogis, de santos, de ascetas, hoy día conocido como la meca del yoga, porque mucha gente va a hacer cursos de yoga. Pero bueno, no solamente decir que no todos esos cursos realmente son buenos cursos, aunque sí hay grandes maestros, buenos profesores. Pero como alguna vez me dijo mi querido amigo Surinder Singh, en Rishikesh, todo el que sabe hacer estiramiento es yogi. Anyone who knows stretching now is yoga teacher, decía. Ahora, cualquiera que hace algo de stretching es profesor de yoga. Y lo que pasa es que los indios son muy flexibles. Tú viste, el cuerpo indio
Claro.
tiene una genética. El padre Dávila decía, el padre Dávila, mi maestro, decía, no podemos olvidar el ancestro. Decía el ancestro. No, porque a lo largo de generaciones esta gente ha desarrollado un tipo de genética y un tipo de forma física, ¿verdad? En la que las personas tienen mayor flexibilidad, tienen cierto tipo de miembros. Tú has visto, el indio es muy flexible.
Sí, bueno, siempre lo mencionamos, ¿no? Que estamos allá, es todos sus extremidades son tan laxas y
O tanta gente que, como ahí la costumbre de sentarse en el suelo, la postura del loto y la postura del semiloto son las posturas que todo el mundo hace.
Claro, son con las que cocinan, con las que leen el periódico, con las que conversan, se toman el chai, sí.
Claro,
Con la
pues
que
se
esperan.
sientan en esa postura que nosotros llamamos malasana, que realmente no es malasana, pero es como una preparación para malasana, todo el mundo llama malasana, pero esa postura de cuclillas, o a
Ajá,
cuclillas,
sí, en cuclillas,
a
sí.
cuclillas. En cuclillas, esta postura ellos la pueden sostener por media hora, por 40 minutos, leyendo el periódico, tomando su chai, conversando, pero el occidental no puede hacer eso 40 minutos. Obviamente hay sus excepciones, sabemos, pero no estamos hablando de esas excepciones. En tal caso, en Rishikesh estaré con Madhava Naidu, me invitó Madhava, él
Ay,
está
qué
acá en
lindo.
Rishikesh y va a estar haciendo un kirtan, me invitó por favor que fuera al festival, que fuera con la gente que está conmigo, pero recordarles que tenemos nuestro retiro que vamos a hacer junto a Madhava. Yo me voy a encargar de todo el aspecto del Hatha Yoga, del Raya Yoga, de la meditación, y Madhava de todo el aspecto del Kirtan, de la música, de la devoción, del Bhakti, y también viene su esposa, como también vienes tú al
Qué
retiro, y
lindo.
van a compartir todos ustedes también algo de filosofía, de Kirtan, de todo esto. Y esto va a ser del 4 al 7 de julio en Baños de Ambato. Del 4 al 7 de julio, mañana en Bato. Así que, por favor, no se lo pierdan. Va a ser un retiro maravilloso. Madhava Naidu.
El de Pirineos es del 17 al 21 de abril, ¿correcto?
Estoy casi seguro que sí.
Ok, creo que no lo dijimos. Del 17 al 21 de abril es el de Pirineos, y el de los Andes con Madhava y contigo, con Arjuna, del 4 al 7 de julio.
Muy bien, y comencemos entonces con nuestra práctica de la meditación breve que hacemos siempre, que es tan necesaria, tan reconfortante y tan transformadora. Así que te invito a que te sientes con la espalda recta y que regreses tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención hacia el aquí y el ahora. Indistintamente de lo que estés haciendo, regresa por un momento a tu centro, a tu más profundo centro. Y toma conciencia únicamente del aquí y el ahora. Sin juzgar nada, sin rechazar nada, sin interpretar nada. Simplemente viviendo la gloria del momento. Sin nada que hacer, simplemente estar. Sin nada que pensar al respecto, simplemente sentir. Relaja tu frente. Y gózate en esta práctica tan necesaria, tan transformadora que es relajar la frente. Con tu frente relajada, siente el cambio en tu actividad mental. Y de inmediato siente el cambio en tu respiración y cómo tu respiración se hace lenta, larga, profunda, silenciosa. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y al calmarse tu respiración, tus emociones se tornan más sosegadas, más serenas. Corazón y mente en paz, respiración profunda, calma. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías, mis preceptores, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Y muy bien, lentamente abres tus ojos, lentamente abres tus ojos despacio. Bien, y qué bonito que es compartir el podcast desde la India. No sé si antes lo hemos hecho desde la India, creo que es la primera vez que lo hacemos
Sí,
desde la India, ¿verdad? Desde Perú.
creo que es la primera vez que logramos compaginar,
Coordinarlo.
sí, coordinar
Coordinarlo.
tu hora con la mía, porque realmente esto de que sean 10 horas y media de diferencia,
Son 11 horas, si no me equivoco.
10 y media, son 10 horas y
10 y
media.
media. 10 y media.
Sí, son 10 horas y media de diferencia, entonces lograr que esto suceda. En tu noche es mi mañana es tu noche, tu mañana es mi noche, entonces es un poco
Claro.
complicado.
Y en estos días, pues hemos tenido varios encuentros con yoguis, con maestros, conversaciones, diálogos, visita a templos, todo esto que hacemos cuando venimos a la India. Y tuve un encuentro muy bonito con un yogui nuevo para mí. Me encanta visitar a estos seres iluminados que tenemos tan cerca, como este guía espiritual que es para nosotros, Sadhu Maharaj, y tantos otros que son tan cercanos, ¿verdad? Pero como no tenemos tanto tiempo y quisiera aprovechar el tiempo, tuve un encuentro con un sadhu, con un monje de la tradición Ramadandi. Y fue algo muy bonito realmente conversar con él. Está Ramanandi Sampradaya. La Ramanandi Sampradaya es quizás una de las sampradayas o una de las tradiciones de monjes que hoy día tiene la mayor cantidad de seguidores hoy día en la India. La mayor cantidad de monjes que tú
De
ves,
monjes.
de estos sadhus, de estos renunciantes con el pelo largo, con sus yatas y con estas marcas, estas tílacas especiales que se ponen en la frente, ¿no? Si pueden algunas de las personas ver la foto que publicamos para el día de la meditación, de la dicha de meditar que hicimos de la India, que estuvo muy bonita, que fue el día de ayer, si no me equivoco.
Sí,
Ya no sé ni qué
sábado.
día. Creo que no, fue antes de ayer, no fue ayer, fue antes de ayer.
Aquí fue sábado.
Para mí hoy día es lunes, entonces hoy día
Allá.
para ti es domingo. Recuerda que yo estoy en el futuro y tú estás en el
Sí.
pasado, ¿no? Ya hay que avanzar hacia el futuro. Bien, eso fue para mí. En tal caso, hice la meditación y la invitación tenía esta foto de este encuentro con este sannyasi, con este renunciante, con este sadhu. Y las marcas que tiene en la frente son las marcas tradicionales de la Ramanandi Sampradaya, del linaje de Ramananti, ¿no? Ellos siguen a esta tradición de gurús y de maestros. Ellos son seguidores de Ramananda, que era un santo medieval Vaishnava. Pero lo que trato de decir es que son los que son más conocidos, y es lo que más ves en la India. Cuando
Los
vas
más
a Nepal,
populares.
por ejemplo, en Nepal, muchos de estos sadhus que están allí, que hemos visto contigo, por las marcas que tienen en la frente, la tilaka que tienen en la frente, te das cuenta que son Ramananda y Sampradaya, y son los que más hay, los encuentras en Varanasi y por todos lados. Hay muchos de ellos, hay muchos de estos yogis. Y tuvimos una linda conversación, fue muy interesante. Es raro encontrarse sadhus que no estén contaminados por el mundo material, que quieran solamente dinero, que quieran reclamar atención, y que es entendible porque ellos viven solamente de la cantidad de las personas, de la generosidad de las personas, que se pierdan su búsqueda espiritual a veces exigiendo dinero, si les vamos, etcétera, etcétera, ¿no? En tal caso, conversamos acerca de la importancia de la práctica espiritual, de las prácticas espirituales. Acerca de de los ejercicios espirituales y de cómo tenemos esta necesidad de la práctica para avanzar en el tema espiritual. Y un tema que quisiera que conversáramos hoy es acerca de dos puntos relevantes en el primer capítulo del Yoga Sutra de Patanjali, que es el Samadhipada. Cuando habla acerca del desarrollo del yoga, primero Patanjali va a definir el yoga, ¿verdad? Él define el yoga. Él define yoga, yoga es chitta vritti nirodha. Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. Yoga es la cesación de las fluctuaciones de la mente. O yoga es la restricción del movimiento de la mente. Yoga es la restricción del movimiento de la mente. De los movimientos de la mente. Se refiere a todos los movimientos, a todo nivel del gran mundo de la mente, porque en este él usa la palabra chitta, y el sinónimo de mente, no el sinónimo de mente, sino la traducción de mente en sánscrito es manas, que es la
Manas.
mente material, pero aquí es chitta, ¿no? Chitta, que es toda la mente, no quisiera decir conciencia, pero es lo que podemos llamar la mente inferior con todas sus capas y la mente superior con todas sus capas. Y entonces, una vez que uno obtiene este yoga chitta vritti nirodha, este silenciamiento interior, dice, entonces uno descansa en la contemplación de su auténtica naturaleza. Tadadastu svarupevastanam, uno realiza, ¿no? El que observa se da cuenta de su propia naturaleza, de su propia forma, de su forma real. Svarupevastanam, ¿no? Ese tomar conciencia de lo que realmente eres, uno descubre su auténtica naturaleza, ¿no? Entonces, luego Patanjali va a hablar acerca de qué es lo que está evitando que nosotros no tengamos esa experiencia, que no seamos capaces de entrar en ese estado.
El
Ahora,
obstáculo.
y una cosa interesante es que si lo que dice, si uno no obtiene ese nivel, entonces todo, absolutamente todo es falso, todo es no sirve para nada, no, nada de lo que se utilice es válido. Si yo no obtengo ese estado, nada de lo que hay en el medio realmente sirve para mucho, porque
Sí,
todo sigue estando
del
dentro del
movimiento.
concepto, del movimiento y el concepto mental. Por
Sí,
ejemplo,
es teórico.
cuando hacemos prácticas espirituales, ¿verdad? Y avanzamos en el sendero de la meditación, todo lo que hacemos lo hacemos basado en un conocimiento intelectual, en una idea, en algo que tú crees. De repente, sí, por supuesto, el alma intuye. Hay una intuición, un destello, pero todo está. Yo siempre digo que uno se imagina su naturaleza espiritual. Tú te imaginas a ti mismo más joven, vestido de blanco, con luces
Blanco.
detrás, con música de
Sandalias
ángeles sonando.
Birkenstock. Con sandalias Birkenstock. Y malas colgando del cuello.
Claro, y a mí me da risa esa gente que se viste de esa manera, ¿verdad? Que crean el personaje, ¿no? Cuando creas el personaje espiritual, ¿cómo se llaman esas sandalias?
Birkenstock.
Que son como las de Jesucristo, se ponen esas sandalias, se visten de esa forma, se ponen ciertas cosas, andan en kurta para
Para
sostener el
todo.
personaje. Pero después me
Claro.
pregunto, ¿cuál es la diferencia entre esas sandalias y los zapatos Vans?
Ay, no, pues vamos a entrar a una discusión grande aquí porque yo amo las sandalias Birkenstock y los zapatos
No,
Vans son cero
al final del día,
ortopédicos. No, 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 no.
pero aquí no
Sin
estamos hablando de.
arco, no puedes
No,
mover el
No
pie,
estamos
¿no?
hablando, no estamos hablando de ortopedia, eso es una tontería, me explico. A lo que yo me estoy refiriendo es evidentemente que son zapatos, sirven para cubrir los pies.
Sí.
No estamos hablando de ortopedia, es el hecho de apegarnos a una falsa imagen. Porque
Claro.
créeme que las sandalias que utilizaba Jesucristo no tenían preocupación de ortopedia,
No
eran
eran
planas.
Birkenstock.
No, no, eran de cuero, eran
Sí,
de otra
sí.
materia, de otro material. Entonces, nos centramos a veces en cosas externas, pero solamente para sostener este personaje que queremos mantener.
Claro,
Entonces,
el
si uno
disfraz,
no,
digámoslo así, el disfraz, ¿no?
si uno no obtiene, si uno no obtiene ese estado, si uno no obtiene ese estado de su auténtica naturaleza, entonces todo lo que está en el medio, nada, no sirve para nada. Yo digo siempre que uno de los obstáculos más grandes en el camino de la meditación es el concepto y la idea de yo medito. Estoy meditando. Estoy meditando. Porque eso corta el flujo de la experiencia de la meditación. Entonces, después de que Patanjali explica todas las fluctuaciones de la mente, y Patanjali hace quizás uno de los trabajos más extraordinarios que presenta Patanjali en el Yoga Sutra es el hecho de definir las fluctuaciones mentales y categorizarlas en cinco, que creo que es sumamente importante. Imagina todas las fluctuaciones mentales que tenemos, todos los tipos de pensamiento, todos los tipos de experiencia, todo el desarrollo mental todo el desarrollo mental de este mundo del pensamiento y de este pensamiento inquieto, de este pensamiento egótico, de esta experiencia separada de la conciencia del espíritu. Y todo este mundo de pensamiento lo clasifica en cinco,
En cinco, ajá.
en las cuales no nos vamos a enfocar ahora porque no es importante,
Okay.
porque luego sería muy, muy largo este podcast para hablar de eso. Pero él da unas pautas para poder superar esas cinco fluctuaciones. Y te pediría que leas lo que tú tienes de los sutras que hablan acerca de eso.
Sí, voy a leer, es desde el capítulo 1, el sutra del 12 al 15. Y los voy a leer solamente en español. Dice, la reducción de las actividades y modificaciones mentales se obtiene por el ejercicio y la práctica asidua y por el desapego. El ejercicio y la práctica, ¿sí?
Ese primer sutra es en el cual ese primer sutra de este grupo es en el que Patanjali va a definir Abhyasa y Vairagya.
Exacto, la
Va va, va,
práctica.
men, va a mencionar va a mencionar los dos ejes, los dos pilares de este proceso de poder realmente alcanzar ese estado, que van a ser Abhyasa y Vairagya, lo que tú has traducido como práctica asidua y
Ajá.
el desapego.
Sí. El ejercicio y la práctica asidua es el esfuerzo persistente por estar firmemente establecido en un estado exento de modificaciones mentales. Abhyasa deviene firmemente establecido si persiste durante un tiempo prolongado, sin interrupción y con devoción y respeto. Vairagya es el dominio sobre los deseos y sentimientos que está presente en aquellos que no están apegados a las cosas reales o imaginarias. Estos son los
Ese último, a mí,
cuatro
ese
sutras.
último yo lo prefiero traducir con una traducción que encontré en español, que me parece mucho más adecuada. Y dice: en el más alto grado hay ausencia total de aspiración a controlar los sentidos o vivir las experiencias extraordinarias. Ese último, ¿no? Hay que, las traducciones varían,
Claro.
según las haya hecho, y a veces están muy mal hechas. La que tú has leído es esa última. Esta es una mala traducción, una equivocada interpretación. Esta es mucho más clara cuando dicen: en el más alto grado hay ausencia total de aspiración a controlar los sentidos
Se entiende mejor.
o vivir experiencias extraordinarias. Entonces, aquí hay que empezar a iluminarnos sobre el Yoga Sutra, ¿verdad? Cuando dice Abhyasa, se está refiriendo a una práctica constante, a la constancia, a la dedicación. Y deja muy claro, y todos los yoguis nos han dejado claro, que esto es una práctica de constancia en el tiempo. Es decir, son años de dedicación. Años de dedicación. Y no se está refiriendo meramente a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, sino una larga vida de práctica. Cuando, por ejemplo, Ramakrishna encontró a Totapuri, el gran monje desnudo que lo inició en los procesos más altos de meditación, de la meditación no dual, de la experiencia no dual, dice que él se demoró aproximadamente o más de 40 años en alcanzar ese supremo estado. Cuando Patanjali habla del logro de esa comprensión profunda, total, sin nada que la mancille en el medio, tadadrastu sorupevastanam. Entonces aquel que observa se complace, se sostiene, se mantiene firme en su auténtica naturaleza. Toma conciencia. Entonces aquel que observa toma conciencia de su auténtica naturaleza. Ya no ve hacia afuera, sino que ve totalmente hacia adentro, sin ningún vriti, sin ninguna fluctuación, sin ninguna distorsión mental, porque es pura experiencia del espíritu. Y él, más de 40 años. Entonces, cuando la gente te dice: tengo 10 años practicando, espérate otros 10.
Yo
Espérate
estoy
otros 10.
pensando en, bueno, todas las veces que hemos hablado de esto, y creo que es común que vivimos en este mundo de inmediatez, de que todo es instantáneo, de que obtienes títulos universitarios en meses, que haces diplomados o maestrías, pues. Imagínate, pienso en esto que se llama maestría, que es cuando te vuelves ya maestro de algo, lo dominas estos aprendizajes y se hacen en 2 años, en año y medio, y tú me estás hablando de un proceso de 40, ¿no?
Claro,
Y
estamos
tanta
hablando de una dedicación
paciencia.
de vida. Por ejemplo, mira, el monje que conocí, Ramanandi, este sadhu con el que estuve conversando, él tenía dedicado a esto toda su vida, toda su vida. Y su larga yata lo revelaba, su largo pelo lo revelaba, pero se había dedicado a la práctica espiritual y ascética por más de 4 décadas. Y aún así todavía estaba en el camino de desarrollo, porque no obtenía el más alto estado que quiere lograr y que quiere buscar. Todavía no se ha establecido en esa auténtica naturaleza. Con más de 40 años dedicado a esta práctica de meditación. Y tienes desde la infancia, me contabas desde la infancia, ¿verdad? Entonces, bien lo dices tú, hoy en día estamos acostumbrados a la inmediatez y obviamente a vivir nuestra práctica espiritual. En un momento en el que nadie quiere ser estudiante, todos quieren ser profesores, nadie quiere tener un maestro, todos quieren ser sus propios maestros. Y todos quieren convertirse de inmediato en maestros. Cuando estaba con Sadhu Maharaj, Hablamos acerca de un muchacho que tú conoces y yo conozco. Y Sadhu Maharaj me dijo, este chico, este hombre, porque ya es un hombre, él dice, quiere ser gurú sin tener ningún tipo de experiencia interior, sin tener el auténtico conocimiento interior. Dice, y cada vez que viene y me ha visitado, creo que dijo dos o tres veces, o tres, cuatro veces, ha venido un par de veces, la palabra que usa Sadhu Maharaj es, Sadhu Maharaj dice, he's space out.
Peace out.
Space out. ¿Cómo tú traducirías he's space out?
Como volado. Es que ese es
Sí,
estar spaced out, como
es que está en
volado, estar en
su,
otra.
está en su mente. Space out es como que está medio loco, como que no integra la auténtica realidad, sino que vive en su fantasía, ¿no?
Así
Así
es.
como en su mente, en su distracción, en su
Alicia en el
imaginación,
país. Alicia en el país de las maravillas.
en lo que se ha inventado fulanito en el País de las Maravillas. Siempre que viene dice, yo lo veo, no hay cómo hablarle porque no hay cómo decirle nada porque no quiere escuchar y no entiende, no le interesa.
Claro.
Porque ya se metió en esa mente. Y luego lo que me decía, quiere, y se reía esas malas. Y me puso el ejemplo de otro swami, que no quiero decir el nombre, pero que ha cometido muchas faltas. Y me dijo, como este otro, quiere ser como este. Ser gurú sin tener auténtico conocimiento y autocontrol. Sin tener auténtico conocimiento y un autocontrol y una dedicación mental. La gente difícilmente sigue esta disciplina. Y para la palabra disciplina, recordamos, viene de la palabra discípulo. Discípulo. Entonces, las dos están conectadas. Disciplina con discípulo y discípulo con disciplina. Y
Así
para
es.
eso tienes que tener un guía espiritual en este camino, alguien que te forme, un mentor que te esté guiando y que te ayude. Como suelen ser todos los grandes profesores que te van a guiar en cualquier camino. Viene a mi mente ahora, por ejemplo, esta película que vimos de este muchacho que tocaba la batería en
Ah,
esta
sí, Whiplash.
Whiplash. No recuerdo los actores, tú eres experta en actores, pero yo no me acuerdo, no sé cómo se
No me lo
llaman.
sé.
Pero el chico se dedica y se vuelve su dedicación a la batería, se vuelve una obsesión. Y este maestro, este profesor es sumamente duro, porque quiere solamente la excelencia. Quiere solamente la excelencia.
Es con Miles Teller y J.K. Simmons. Esos son los autores.
Entonces, conversando acerca de esto, ¿no? Tú que contigo vimos la película, tú puedes ver que el profesor es durísimo, podríamos
Claro, ya es
decir
un
en...
extremo, ya llega a
Es
ser.
sumamente duro, pero busca la excelencia y lo lleva a él a un punto de excelencia. La película tiene un desenlace, no quiero, si alguien no se la ha visto, no quiero pues dañarles la que
Véanla.
se la vean, porque es buenísima, la película es extraordinaria y tiene un desenlace obviamente más extraordinario aún, si
Sí.
tienes la capacidad de ver lo que sucede.
Excelente.
Y yo siempre cito, por ejemplo, en El Camino de las Artes Marciales, cuando yo tenía mi profesor y mi maestro de artes marciales, mi sensei, lo duro que era con nosotros y obviamente nos enseñaba disciplina. Pero en este tiempo de pusilánimes, de débiles, difícilmente alguien está capacitado para seguir la disciplina, para poder hacerse fuerte. Dice, hay un dicho, ¿no? Que dice, los tiempos duros hacen hombres fuertes. Hombres fuertes ofrecen tiempos cómodos. Tiempos cómodos crean generaciones débiles. Y es lo que estamos viviendo. Todos estos tiempos duros que generaron gente fuerte, gente con
Claro,
carácter, gente con
recios,
templanza,
gente recia.
que crearon para sus hijos un mundo mejor. Les dieron todas las comodidades y ¿qué es lo que tenemos ahora?
Bueno, pero eso lo sigues viendo en todos estos padres que les dan absolutamente todos a los hijos. Y nada, pues es gente muy. No quiero. Pero son bastante inútiles, digamos así, porque
Sí, se vuelven inútiles.
les has dado todo no les enseñaste, les diste el pescado, no les enseñaste a pescar, ¿no? Es como,
Claro.
les diste todo listo, todo hecho. Lamentablemente, independientemente de que si las familias les demos o no les demos a los hijos, el mundo actual en el que vivimos es un poco así. O sea, así seas de escasos, medios o altos recursos, el mundo es así. Está hecho de tal manera que tienen básicamente todo a la mano, las herramientas, la información, entonces ya no depende tanto de tu estatus social y económico, sino que son generaciones que son, ya están así, lamentablemente. Y yo creo que ha sido a propósito.
Yo creo que en
Esto.
el mundo espiritual también hizo este doctor, que aunque tenga muchas cosas respetables, creo que hizo un gran mal con su libro Las siete leyes espirituales del éxito. Estoy hablando de Deepak Chopra. Las siete leyes espirituales del éxito. Y entre las primeras leyes espirituales estaba, me acuerdo, la ley del mínimo esfuerzo. Con todo el respeto a Deepak Chopra. Es una tontería. No existe tal cosa como la ley del mínimo. Como no
Yo
vale ningún
tampoco,
esfuerzo y todo
tampoco
llega
creo.
naturalmente, entrégate sin ningún tipo de. La ley del mínimo esfuerzo es una idiotez. Me van a disculpar todos
Eso, bueno, me suena un poco a.
los podcast oyentes me van a disculpar con eso aquí.
Me creo que podríamos, o sea, yo, para no decirlo así, porque realmente mínimo esfuerzo me suena tan mediocre. Para que no suene, o estoy pensando como el lado positivo. Es un poco como go with the flow, será como déjate llevar, como, pero no es aplicable a todo.
Creo
O
que
sea,
para poder desarrollar, creo que para hacer desarrollar la
no.
idea de que estamos hablando, lo vamos a dejar allí. Este tema,
Sí.
hablar de esto de aquí. Podríamos hablar en otro momento, porque hay una forma de entenderlo, sí, pero sí, pero no. Entonces,
Ajá.
ya
Sí, pero
luego
no.
conversaremos. Sí, eso son esas cosas que son esas cosas de la vida que sí, pero no. No hay momentos válidos de esa frase, sí,
Pero,
pero no. No, entonces, algo que. Dime,
no, no, no,
dime.
es que iba a regresar a lo que estábamos hablando de los Yoga Sutras y con lo que comenzamos, que era esto del Abhyasa y el Vairagya, ¿no? Que realmente creo que no explicamos muy bien o no hemos terminado de explicar qué es esto, o sea, qué se refiere
Que es que
con...
a lo primero estamos primero definiendo Abhyasa, es lo primero. Lo primero es el Abhyasa, la práctica constante, la disciplina, el sostenerse en el largo tiempo. Hay una frase en bíblica, en el Evangelio de Jesús, dice: A quien más tiene, se le dará más, y a quien menos tiene, se le quitará incluso aquello que tiene. Es una frase que podría sonar a injusticia. Pero si profundizamos en el sentido esotérico, muchos grandes yoguis nos han explicado estos entre ellos Paramahansa Yogananda, cuando Jesús dice, a quien más tiene se le dará más, y a quien menos tiene se le quitará incluso aquello que tiene. Entonces, si una persona practica meditación y practica y practica y practica y practica y practica, mientras más practique, el deseo de meditar se va a incrementar. Mientras tú más te camines como el peregrino ruso, con esas ejaculatorias, repitiendo constantemente, día y noche, esa oración, ese mantra, sin detenerte, y más, y más, y más, se convierte en una segunda naturaleza, o incluso a veces ya en una primera naturaleza. A quien más tiene, se le dará más. Pero si tú tienes una práctica espiritual escuálida, una práctica espiritual de esfuerzos,
Del mínimo esfuerzo.
de esfuerzos mínimos, del mínimo esfuerzo, esa práctica espiritual la vas a perder. Entonces, mira la oración, las frases de Cristo en el Evangelio son tan claras. A quien más tiene, se le dará más. Si tú tienes más, porque estás creando más. Y Yogananda hace esta interpretación también. Pero a quien menos tiene, quien menos hace, quien menos come, quien menos disciplina entrega, se le quitará incluso aquello que tiene. Otra cosa que pone Paramahansa Yogananda dice, aquella persona que tiene deseo de trabajar, que tiene las ganas de trabajar, que tiene ganas de hacer dinero,
¿verdad? Ganas de hacer dinero y se esfuerza por hacerlo, va a crear más dinero, va a crear más abundancia, va a crear más. Pero aquella persona que tiene poco deseo de trabajar, se le va a ir incluso aquel deseo que tiene. A quien más tiene, se le hará más, y a quien menos tiene, se le quitará incluso aquello que tiene. ¿Dónde está la raíz? En nuestro propio esfuerzo, en nuestra propia dedicación, en nuestro propio crecimiento, ¿verdad? Es esta necesidad de avanzar, pero debe ser compensada con el segundo aspecto, abhyasa, que es el vairagya, que es el desapego, el desapego. Entonces, en la interpretación que yo he leído, cuando en la traducción del Yoga Sutra dice, en el más alto grado hay ausencia total de aspiración a contener los sentidos. Es decir, no me centro en la meta,
Claro, en
sino
el
en la
resultado.
práctica, porque hay que hacerla de forma desapegada, de forma desapegada. Muchos de nosotros únicamente pensamos en la meta, y el tanto pensar en la meta nos bloquea, nos llena de miedo, de tensiones, de preocupaciones. Entonces, en vez de simplemente, como tú decías antes, go with the flow, entregarte el flujo de vida, hacer la práctica y dejar que se vaya desarrollando la experiencia, dejar que se vaya desarrollando el desapego, dejar de que se vaya desarrollando la vida interior. Estás creando estrés. Tu práctica de yoga, por querer alcanzar una meta, te está llenando de estrés. En vez de caminar, no pensar en la meta, sino dar paso a paso. Dar paso a paso, pero vivimos vidas tan deprisas, vivimos vidas que no se enfocan en el proceso, en el camino, sino en el llegar.
Así
Queremos
es.
llegar, queremos todo muy fácilmente, como decías antes, de forma instantánea.
Claro, es como cuando uno dice, ay, cómo quisiera teletransportarme, ¿no? Tienes que ver, si quieres viajar a India, vas a tener que subirte a aviones, bajarte de aviones, esperar en aeropuertos, hacer migración, aduanas en varios lugares, tener jet lag. Es el precio que hay que pagar, es
Y
así de simple.
vivir ese presente de forma desapegada, sin
Así
estar.
es.
Imagínate toda la tensión que me dice, ya quiero llegar, y ya quiero llegar, como el burro de Shrek. ¿Te acuerdas
Claro, ya
el
merito
capítulo?
llegamos, ya merito llegamos.
Y no descansa, y no está en paz, y
Así es.
está
Tenso.
fastidiando a todo el mundo. Entonces, ¿cómo tú mismo te fastidias a ti mismo? Y ya llegamos, y ya llegamos, y ya llegamos. No, avanza. Cuando llegues te darás cuenta. Cuando
Así
llegues te
es.
darás cuenta. En esta película, y hay tantas películas que nos van dando también enseñanzas espirituales, Karate Kid, la nueva, la de,
Ese es del
¿cómo se llama el actor?
2000.
¿Cómo se llama el actor? El hijo de Will
Smith.
Smith.
Jaden. Jaden
Jaden
Smith.
Smith. La niña, su amiga, está tan enfocada en ganar y ser la mejor
Ella es violinista.
es violinista, la mejor violinista, y él le dice, que le recuerda un concepto chino que dice, Would ye be fun? Would ye be fun? Entonces le dice, cuando ella le dice esto, él le dice, se lo dice mal, y ella lo corrige, ah, dices, Would ye be fun? Would ye be fun? Que significa, mucho de algo no es bueno.
Claro.
Y siempre hay que dejar ese tiempo también de relajación, ese tiempo de desapego. Es ese momento de regeneración. También como parte de la práctica. Entonces, incluso he escuchado grandes maestros que hablan acerca de que hay que es bueno, por ejemplo, en la práctica de disciplinas físicas. Cuando tú estás practicando 7 días por semana, no. 7 días haces muy fuerte. Perdón, 6 días, pero el séptimo lo haces más suave, descansas, o sea, permites que el cuerpo se regenere y tienes una práctica más suave, menos intensa, para permitirle también al cuerpo que se regenere. Y también de
Justo
la misma manera.
vas a hablar, ¿no?
Sin tanto,
Termina,
perdón,
termina.
iba a decir, sin tanto apego a la práctica, sin tanto apego a la práctica, en el sentido de que se convierte en una tensión, en una carga. No se puede convertir en una carga. Nuestra vida espiritual nunca puede ser una carga, nunca puede ser un peso. Y mucha gente se tensa porque tengo que meditar, tengo que meditar. Entonces, pero hay que ser honestos. La mayor parte del tiempo la situación es la contraria. La gente es muy vaga, la gente es muy ociosa, la gente entrega muy poco esfuerzo y no le dedica el tiempo a la práctica necesario. Yo alguna vez, y lo he repetido en otras ocasiones, un monje en un ashram me dijo, do your best. Cuando hablamos acerca de la práctica de tal cual, la indicación más clara es, do your best. Haz lo mejor que puedas. Haz lo mejor que puedas. Entonces, ¿realmente lo mejor que tú puedes ofrecer en un día es media hora de práctica? Dices, sí, lo puedo hacer. Entonces, hazlo. Entonces, si tú estás haciendo esta práctica por 5 minutos diarios, 5 minutos, y puedes darle más, porque puedes darle más, puedes organizarte, puedes tener disciplina, disciplina, auténtico deseo, auténtica voluntad, pero muchas veces no lo hacemos. No completamos ni la más mínima práctica. Pero si honestamente, con todas tus actividades, con todo lo que haces, lo que tú puedes ofrecer son 10 minutos, permite que esos 10 minutos sean constantes, se vuelva abiasa, se vuelva regular, se vuelva disciplina, que lo puedas sostener en el tiempo, pero nunca tensándote hacia la meta, nunca preocupándote, ya quiero llegar, y ya quiero llegar, no ser el burro de Shrek.
Yo tengo aquí una cita, una frase de Mahatma Gandhi que dice: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. El esfuerzo total
Excelente.
ya es una victoria completa, que es lo que acabas de decir
Allí
tú.
está. Allí lo tenemos. En el ahora, no concentrarnos. A mí me gusta mucho practicar la meditación y enseñar la práctica de la meditación sin concepto de logro. No, muchas veces nos enfocamos en el logro, en lo que viene después. Concéntrate en el estar aquí, en hacer la práctica. Y la práctica en sí misma es el resultado. La práctica en sí misma es el logro. Y eso es practicar Abhyasa con Vairagya. Eso es practicar Abhyasa con Vairagya. Sostenerla en el tiempo con desapego. Sostenerla en el tiempo con desapego. Sin concentrarte en lo que viene después. Sin estar de forma, porque si no se vuelve codicia, se vuelve avaricia. Y muchas veces es avaricia de conocimiento, avaricia de logro, ¿no? Bien, creo que ha sido una linda oportunidad de compartir acerca de estos temas. Les mando a todos un abrazo grande desde la India y conversamos más adelante. Así que, Jai Shri Radhe.
Que tengan lindísima semana. Jai Shri Radhe.